Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y estoy feliz de la vida de poder contar con la presencia de los invitados que tengo el día de hoy, porque son dos. Y es que quería continuar justamente con esta atmósfera que nos dejó nuestra querida Úrsula Valendor, tan bonita, tan armoniosa, tan llena de amor. Y encontré a las personas apropiadas para esta misión. Y les platico que los conocí porque tienen un canal en YouTube precioso, muy recomendable, que se llama La Casa de Nora y Guille. Y bueno, son Nora y Guille mis invitados el día de hoy. Ellos son un matrimonio de maestros Waldorf que junto a un grupo de maestros fundaron la primera escuela Waldorf en las afueras de la capital de la provincia de Buenos Aires, en donde trabajaron como maestros durante varios años e impulsaron la formación de otras dos escuelas Waldorf. Hace 25 años fundaron un jardín Waldorf de niños, la Casa de Nora y Guille, y se encargan de talleres para padres, formación de maestros de jardín. Y desde abril, la pandemia les dio la oportunidad de abrir un canal en YouTube para llevar a más personas su experiencia a través de la antroposofía y de la pedagogía Waldorf. Y es un canal que de verdad les recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque podemos recibir esa energía tan bonita que emana de Nora y Guille. Primero que nada, gracias por aceptar esta invitación. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Gracias, Caro.
Buen día, son muy amables en habernos invitado. Nos sentimos realmente muy contentos y muy orgullosos. Conocemos tu canal, lo hemos escuchado varias veces. Nos parece tan serio como lo encaran y cómo lo hacen, que realmente nos gusta haber sido de alguna forma convocados. Elegidos, también quedar convocados para hablar contigo.
No, al contrario.
Sentimos mucho interés y respeto con lo que lo haces y te metes dentro de los temas a vivirlos, ¿no? Mientras los estás haciendo. Entonces eso es interesante.
Pues muchísimas gracias por aceptar. Ustedes son los maestros, los que saben. Yo aquí soy el medio. Y bueno, pues los invité porque tienen una explicación preciosa de el nacimiento, o bueno, no sé si en Argentina se llama nacimiento, a unos le dicen Belén. De esta representación que ponemos normalmente con figuritas de barro, de cerámica o de cualquier material, en donde ponemos esa representación de cuando María y José llegan a tener a su bebé a un lugar así, una cabañita pues humilde, pobre, y bueno, que están rodeados de animales y luego llegan personas a entregarles regalos. Esto que normalmente hacemos, que lo vemos como pues algo muy simple, ¿no? Un adorno más, tiene una explicación muy bonita que dan ustedes en su canal y me encantaría que la compartieran, por favor, con toda la audiencia de Palabra.
Sí, te iba, me parece bueno y lo vamos a hacer, pero te iba a pedir como un permiso de para poderlo explicar, contar primero un cuento, es decir, como para ponernos en una vibración distinta a poderlo recibir intelectualmente, sino disponer nuestra alma de una manera como para poderlo escuchar desde otro lugar, ¿no? ¿Puede
perfecto,
ser?
Perfecto, perfecto. Adelante.
Es un cuento que nosotros realmente también contamos a los niños cuando van a empezar el camino, como para tomar una imagen, porque acá lo importante de escuchar el cuento es como cerrar los ojos y hacernos la imagen, o aunque fuera sin cerrarlos, pero no quedarnos en las palabras, sino lo que se va produciendo en el cuento, ¿no? Ese es el texto de preparación también. Bueno, perfecto. Es un cuento que se llaman Los Enanitos Azules, que son unos briboncitos, como hay siempre, había una vez dos pícaros enanitos que pasaban el tiempo gastando bromas a los hombres, haciéndoles muy feas jugarretas. Estos dos enanos eran azules como la noche, pero eran en esas épocas los enanos eran muy bravos. Ahora algunos se han vuelto gentiles y también hacen travesuras, pero son simpáticas porque han encontrado el amor de los hombres. Así pues, estos dos enanitos azules eran unos briboncillos. En la noche, entraban a las casas de las personas y le apagaban las chimeneas. Luego escondían cosas, como las escobas, y cuando querían barrer no las encontraban. Si alguien se quería sentar, rápido le retiraban la silla y la persona se caía al suelo. Y le causaba mucha alegría a ellos. Una noche de invierno, se pusieron en camino hacia una población llamada Belén. Era ahí donde había nacido el niño Jesús. Los dos enanos azules tenían la intención de ir a la casa de la anciana, que vivía en una casita muy limpia en medio del pueblo, y querían desordenar todo mientras ella durmiera. Soltar las gallinas, abrir las conejeras, espantar a la vaca para que no le diera leche, y Dios sabe qué más. Y se regocijaban tan solo al pensar en la jugarreta que pronto harían. Cuando llegaron a la casita, vieron que había luz. Miraron primero a través del ojo de la cerradura. Luego miraron debajo de la puerta para ver si la anciana dormía. Pero no dormía. A pesar de su edad, Elia debía trabajar aún para vivir. Estaba sentada cerca del fogón e hilaba su lana y tejía en el telar. Al mismo tiempo que hilaba, sonreía. Sonreía al pensar en el niño Jesús que había visto en el pesebre. Su corazón estaba tan lleno de todas esas maravillas que alrededor suyo había una luz como un arco iris. Los dos enanos azules miraban y miraban sin decir ni una palabra, a veces por la cerradura, a veces por debajo de la puerta. De repente, sin saber por qué, dieron la vuelta y corrieron a su escondite. Se dirigieron hacia el interior de su cueva subterránea a una velocidad vertiginosa. Y cuando llegaron a su casa, abrieron un gran cofre. Adentro había oro, plata, piedras preciosas. Llenaron sus bolsillos y volvieron a salir corriendo hacia la casa de la anciana. Mientras tanto, la anciana había guardado su rueca y se había acostado. Su gato también dormía enroscado sobre la colcha. Sus zapatos estaban colocados uno junto al otro al pie de la cama. Los enanitos abrieron la puerta sin hacer ruido y entraron en la casa caminando sobre la punta de sus pies. Y con precaución vaciaron el contenido de sus bolsillos, cada uno en un zapato. Lo habían hecho muy suavemente. Sin embargo, el gato se estiró, abrió los ojos, los vio, y entonces ellos se escaparon patitas para que te quiero. A partir de esa noche, tomaron la costumbre de ir todas las noches a la casa de la anciana. Miraban por la cerradura para ver lo que ella hacía, si estaba contenta o si necesitaba ayuda. Habían encontrado el gusto de hacer buenos actos y le hacían a ella todo tipo de quehaceres mientras dormía. La anciana encontraba por la mañana su casa barrida, su jarra llena de leche, o bien las verduras listas para la sopa. Y aún más, en algunas ocasiones, encontró sus medias surcidas. Desde luego que la primera vez que ella encontró los tesoros en los zapatos, sintió una gran alegría, pues así ya no tendría que trabajar tanto. Y como todos aquellos que viven mucho, mucho tiempo, esta ancianita sabía muchas, muchas cosas. Sabía muy bien que eran los enanitos los que le habían hecho ese regalo. Y es más, creía saber por qué. Cuando los enanitos azules la espiaban detrás de la puerta, bien podían dejar de cuidarse tanto, pues ella siempre se daba cuenta de su presencia. Un día ella les habló. «Mis amiguitos, yo sé que estáis detrás de la puerta. Yo os quiero mucho y sé también lo que deseáis. Queréis oír historias de los hombres. Yo os las contaré, mis amiguitos. Yo os las contaré». Ella les hablaba así todas las noches y les narraba las historias que conocía. Les hablaba de la vida de los hombres y sobre todo de los niños. Poco a poco los enanitos fueron tomando valor hasta que entraron a la casa y se sentaron a los pies de su amiga para escucharla mejor. Pasando el tiempo, cuando la anciana ya no pudo moverse, la cuidaron y velaron por ella hasta que encontró la escalerita al cielo. Entonces los enanitos azules ahora ya habían conocido el amor y desde entonces siempre procuran hacer simpáticas travesuras a los hombres y ayudarlos también. Queríamos contar este cuento porque realidad el Adviento es eso, ¿no? Prepararnos, es una preparación para llegar a la Navidad. Y así como para llegar a la Navidad también las casas se limpian y se airean y se decoran, bueno, de la misma manera nosotros tendríamos que hacerlo con nuestro propio ser. Debería alejarse como lo más mundano, ¿no? Todo ese material sin sustancia. Es el momento en el año, así como por excelencia, que debemos unir cielo y tierra como espíritu y materia, ¿no? Lo deberíamos hacer un ratito cada día, pero este momento de la Navidad nos hace ese recuerdo como para poder después hacerlo durante el año. Y si lo hacemos de esta manera es con esta actitud de veneración, que los niños ya la traen de por sí. Lo que pasa es que esperan encontrarlo aquí en la tierra, eso, que nosotros hagamos gestos que ellos internamente están sintiendo. Esto de la veneración es, nosotros sabemos que una silla, un vaso, un elemento, está, digamos, creado por un ser humano. Pero ¿quién creó el árbol? ¿No? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién? Entonces, creer que hay algo superior. Entonces, con esa es la vivencia de la veneración. Confiar y saber internamente que hay un espíritu, que hay seres espirituales también que nos acompañan en todo esto, ¿no? Y con los niños, bueno, no se habla nada de todo esto, pero sí buscamos símbolos, como vos nos preguntabas, que traigan este espíritu, ¿no? Que acerquen lo espiritual. Pero para nosotros acercárselo es importante que también tengamos una preparación, por eso lo del cuento. Es decir, no es que vamos y hacemos el pesebre, por ejemplo, ¿no? Y el camino hacia la Navidad. Sino tenemos que estar como adultos muy presentes, es decir, es esto como olvidarnos de todas las preocupaciones, es por un ratitito, olvidarnos de las preocupaciones, olvidarnos como de lo que nos aqueja, hacer un silencio interno y entonces conocer estas cosas que vamos a hablar ahora y dirigirnos con ese respeto y esa alegría y esa unión con nosotros mismos para brindarle al niño esa experiencia de esa caminata, ¿no? Entonces, son estas palabras claves antes de meternos como en el tema en sí, de ver cada uno de la familia sagrada que representa, ¿no? Entonces, estas palabras claves sí nos gustaría que las tuviéramos presente, que es la actitud con la que el adulto va hacia esto, que es una preparación, una veneración y una presencia. Y así en allí vamos a preparar el pesebre y entonces lo que vos me preguntabas, Caro, como que esta familia sagrada, que no la tenemos que ver como algo externo, la familia sagrada somos nosotros mismos somos María, somos José, somos el burro, somos el asno, el pesebre. María es esa imagen arquetípica del alma. Es decir, nuestra alma está dispuesta a llegar a ser, es decir, se prepara para recibir allí en Belén, en aquel pesebre, se prepara para recibir el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces todos somos María, hombres, mujeres, todos somos María que preparamos nuestra alma para recibir esa conciencia del Espíritu en nosotros. José, que la acompaña y es muy protector, representa como nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico del hombre, nuestro cuerpo en el que habitamos, que nos protege, ¿no? Como una casita propia de cada uno individual que protege a ese espíritu, a esa alma que está dentro. Y después a esa familia la acompaña el burro, ¿no? El asno. Que el asno, digamos, lo conocemos como un animal que comparte el esfuerzo del trabajo del hombre. El trabajo que un burrito hace cuando acompaña es enorme, porque carga mucho peso, camina por terrenos con muchas piedras, puede caminar, va por precipicios, y solo él se conforma comiendo cardo. Es decir, se conforma con muy poco, es muy austero, ¿no? Y si queremos, digamos, ahí está la representación para nosotros, como si queremos llevar adelante nuestras ideas para mitigar necesidades o crear mejores condiciones de vida, como que necesitamos esas fuerzas del asno para cargar y ensanchar nuestras espaldas como él, ¿no? Como el lomo del burrito. Y como él, también queremos acercarnos al pesebre para recibir ese consuelo y ese aliento. Entonces esa es esa parte nuestra, ¿no? Que tiene que trabajarse. Y el buey que generalmente está como esperando en el pesebre. El buey es, digamos, antes era el animal que araba el campo, pero hoy es reemplazado por el tractor. Pero hoy debemos arar nuestro campo interno, el de nuestra alma. Debemos hacer crecer dentro de nosotros la simiente de nuestras ideas, y para ello debemos activar el buey en nosotros, ¿no? Lo que se ha fortalecido junto al pesebre ahora está dispuesto a esforzarse y tirar del arado. Y ahora, aún así nos costará gran esfuerzo, porque llevar nuestras ideas a través de todas esas resistencias exteriores que existen, ¿no? Y de nuestra propia desidia interior, a veces se necesita esa fuerza del buey, ¿no?
Sí, claro.
Y el buey, también como así como el asno, se conforma con poco, ¿no? Lo sabe aprovechar al máximo. O sea, todos ellos son parte nuestra. Entonces decimos como armar ese pesebre, como en un extremo se pone a María, a José, al burro, y allá a lo lejos la casita, que es el pesebre, y el buey, que los espera, que los está como mirando desde lejos y está esperando la llegada. Y entonces día a día van dando un pasito cada noche o cuando la familia dispone, y se hace esa ceremonia, digamos, y esa entrega de que van caminando un pasito cada día en dirección a ese belé, a ese pesebre. Y también el pesebre también tiene su significado. El pesebre es ese espacio que estamos preparando dentro nuestro para hacer posible el nacimiento. ¿Qué nacimiento? El nacimiento de la conciencia que un ser de luz vive en nuestro interior. Él vive, tengamos la confianza que en todos nosotros vive. Nada más que lo tenemos que activar, le tenemos que dar, abrir la puerta para que él pueda ser dentro nuestro, ¿no? Y allí va a nacer el niño, ¿no? Nacerá en nosotros ese niño cada año, que Steiner dice es el niño espiritual en el regazo anímico. Es decir, es cuando lo acoge el alma acoge ese espíritu en nuestro cuerpo físico que lo está envolviendo, ¿no? Ahí es como que se completa lo que es el ser.
Precioso.
Todas estas cosas también están, así como la primer semana aparecen los minerales en el pesebre, en la segunda semana aparece todo el reino vegetal, y entonces ahí aparece el árbol también de Navidad, ¿no? Que se elige un pino. El pino se elige porque es verde todo el año, como símbolo de la eternidad. Los adornos eran muy simples, no es como ahora que se carga de un montón de cosas, que bueno, hay que adaptarlo a cada época o cada uno lo que siente también, ¿no? Pero eso, conectarse más con con lo interior, porque nos volvemos más austeros y más esenciales cuando hacemos esa conexión. Entonces el árbol antes estaba adornado solo con manzanas, como símbolo del conocimiento. También se le ponía velas, que es como símbolo de la luz, del amor. No, todo encontrarle un sentido, no hacer cosas, ya sea que elijamos otros simbolismos, pero si elegimos otro simbolismo que tenga ese sentido interno de la esencia, no cosas porque sí o porque me gusta nada más, sino porque esto es lo que nos lleva este camino de preparación, de Adviento hacia la Navidad. Después también aparecen los regalos. Y los regalos, claro, los regalos decimos que no sean como personales, sino mágicos, que aparezcan debajo de ese árbol, que aparezcan o esa noche o en la mañana de la Navidad, eso como cada uno elija. Pero ese regalo tendría que ser algo de esta expresión, ¿no? De esta unión de lo espiritual con lo divino. No esos regalos como comprados o muy magníficos. Igual hay muchos momentos en el año que podemos dar esos regalos y muchos motivos. En cambio, en este que tenga un reflejo de lo que se vive en esta fiesta. También hemos pasado por el 6 de diciembre, ¿no? Que está dentro de esta segunda semana. Y el 6 de diciembre evoca a Nicolás, San Nicolás, que digamos, ¿qué es festejar ese día de San Nicolás? Es recordar el espíritu de aquel obispo, el obispo de San Nicolás de Bari, que en realidad él pertenecía a una familia muy adinerada, y entonces cuando él sabía que había problemas en las familias, él iba y se decía que abría una ventana y ponía allí una bolsita con monedas de oro o algo para ayudar a la familia. Y de ahí viene esta tradición de los regalos, ¿no? Como que nosotros también lo festejamos con los niños en el jardín. Y lo festejamos, por ejemplo, hacemos este cuento y alguien golpea la puerta y cuando abrimos hay una gran bolsa para todos los niños que no sabemos quién la dejó, que sí contamos que probablemente San Nicolás que pasó, y la entramos a la sala, y cuando la abrimos, ahí bueno, hemos hecho los maestros galletitas, que decimos de Navidad, porque tienen ese gustito a canela, a clavo de olor, a miel, como darle también, como cada fiesta tiene también su comidita y su gusto especial, ¿no? También a veces hay una nuez dorada, una nuez de oro, y entonces cada uno se lleva esa bolsita con esas galletas para compartir con la familia y poner esa nuez dorada también en el camino de María y José. Y aprovecho esto para hacer, porque tenemos experiencias de niños, como estamos siempre en sala y con los niños, hay muchas experiencias que ellos manifiestan. Entonces, bueno, todos se van muy contentos y se llevan su bolsita. Pero una vez nos pasó que un niño que ya había llegado a sus 7 u 8 años, porque era un hermanito y ya había pasado a la escuela, y vino a San Nicolás a buscar a su hermano, y él salió con su bolsita. Entonces él era un niño muy sensible, y con mucho respeto se acercó a nosotros y nos dijo que nos quería preguntar algo, ¿no? Nos apartó, digamos, de los demás niños, y bueno, lo escuchamos, y él nos preguntó, ¿es verdad que San Nicolás son ustedes y ustedes traen esas galletitas? Y entonces esta fue una muy buena pregunta y la compartimos, porque a veces es una pregunta de los papás también, si estamos diciendo una verdad o no cuando decimos que lo trajo San Nicolás y es verdad que lo hicimos nosotros. Si es una mentira o no, se preguntan, ¿no? Y nos han preguntado, y este niño con respeto hizo esa pregunta. Entonces lo que queremos transmitir y lo que le dijimos a él es, sí, pero es porque San Nicolás tiene tanto, tanto que hacer que a veces no puede llegar a todos lados. Y cuando nosotros nos vamos a dormir, él nos habla a nuestro oído y nos dice, ¿pueden ayudarnos? ¿Pueden ayudarme a llevarle esto a los niños? Y entonces nosotros lo hacemos. Entonces, claro, es una verdad para que aquellos papás que llega el momento en que el niño está dentro de esta magia, el niño de jardín, si no está muy invadido y muchas explicaciones que damos a veces, porque de todo esto nada se cuenta, todo se vive, y el niño lo acepta, lo vive, porque su alma lo está viviendo, su alma lo reconoce. Reconoce, ¿no? Esto está guardado en el corazón de vidas anteriores. Entonces, cuando se manifiesta, él es como podría decir, ah, ahí está, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y se alegra y nada más. A él con eso ya está pleno. Pero cuando llegan sus 8 años, o bueno, la edad de cada uno individualmente, empieza como a darse cuenta de otras cosas, ¿no?
Claro.
Entonces es bueno transmitírselo de esa manera, no que piensen que fue un engaño, claro. Sino es esto, es como cuando también nosotros como adultos podemos estar en circunstancias difíciles y también actuamos como a lo mejor un familiar que ya no está y vive en el cielo, o un maestro, o alguien de sabiduría que se acercó y nos dijo, o un texto, o una poesía, o un libro, y apelamos como a recordar eso a otra vez que llegue a nosotros, y eso nos da fuerza para actuar, ¿no? Y de eso se trata, como todos esos seres de luz que nos ayudan en el camino, traerlos a nuestra conciencia y otra vez nos alimentan como para seguir el camino, ¿no? Entonces de eso se trata ir a Belén. Claro que no es un pasado, es una experiencia para vivirla cada año.
Es un trabajo precioso para, como bien dices, ¿no? Ser conscientes de que con nuestra presencia, con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, con un compromiso hacia nosotros, vamos a alcanzar una conciencia que nos va a dar plenitud, ¿no? Entonces esta representación, este pequeño juego, por así llamarlo, es una manera de llevarlo adentro, y es precioso verlo así, porque bueno, llega un punto, como tú has dicho y lo has explicado muy bien, llega un punto en el que como que perdemos el sentido de las cosas, las hacemos por hacer, por la inercia de todo. Exacto. Y yo creo que, bueno, al menos yo estoy muy contenta porque gracias a ustedes y gracias a Úrsula estoy recuperando esto que había hecho a un lado, por eso justamente, porque es una cosa más, es como una tarea más sin sentido. Y tú, bueno, ustedes más bien, ¿por qué creen que se pierde el sentido, además de que sea por la inercia? ¿Nos hace falta a los adultos algo?
Creo que es esto como irnos muy a lo material, y hay mucha invasión en realidad de como de confundirnos, de no percibir esto otro, ¿no? Esto otro que vive dentro nuestro, como decíamos en la veneración, ¿no? Como porque nosotros nos preguntamos quizás, ¿qué es esto de sentir el alma? ¿No? ¿Cómo hago para sentir el alma? Y como decía el cuento, ¿no? Que los enanitos vieron, ellos que hacían travesuras, digamos que, porque hay que pensar que todos estos personajes del cuento también están dentro nuestro. Estos enanitos azules están afuera y dentro nuestro, ¿no? Es decir, son los que nos desorganizan las ideas, los que nos provocan enojo, puede haber una mentira, pues esos son los enanitos azules. No nos dejan ver verdaderamente, ¿no? O nos hace hacer críticas. Entonces, ¿pero qué pasó con ellos? Cuando vieron a esa viejecita, ¿no? Que estaba pensando en Belén, ella estaba en espíritu, alma y cuerpo en un ser, en el propio ser, ¿no? Allí en Belén. Entonces, al ver eso, se formaba el arco iris alrededor de ella. Entonces, nos preguntamos, cuando vemos un arco iris, ¿quién no se regocija? ¿Quién nos causa ese asombro, ¿no? Aunque veamos una y otra vez, o ver la primer flor que sale en la planta cuando es determinado momento. Acá en la Argentina, por ejemplo, en los jazmines, con ese aroma tan fuerte, decimos la flor de Navidad, porque anuncia la Navidad. O, por ejemplo, acá en el jardín tenemos un enorme tilo, y los niños, todas las hojas se pierden durante el invierno, y cuando está llegando noviembre, así aparece el primer brote, y están todos dando vueltas, siempre esperando. Y el que lo descubre viene con una alegría a anunciarlo, y todos vamos a ver y todos festejamos el primer brote. Yo creo que esos son los contactos con el alma, porque es cuando nos llena plenamente, ¿no? A través de una espera y también un acontecimiento, y que nosotros nos disponemos a ver ese acontecimiento. Entonces yo creo que eso si lo ejercitamos diariamente, entonces, o cuando se va presentando la ocasión de cada cosa, o cuando un animalito tiene sus cachorritos, y la vida, ¿no? La vida, el nacimiento y lo nuevo. Ahí está presente también la Navidad, a pesar de que no sea el 24 de diciembre. Es decir, está presente todo el año, ¿no? Entonces, si lo vivimos de esa manera y el niño nos percibe que le damos importancia a eso y le damos, cuando él viene y anuncia lo que, la anunciación, fíjate las palabras que estamos usando, ¿no? Si no son, él anuncia que hay algo nuevo. Y este es el contacto. Entonces, si no, el perder esa imagen de todo lo que estamos comentando, de todos estos nacimientos, de todos estos asombros, nos desconecta. ¿Y qué nos queda? Un poco, yo creo, vacío. Nos conectamos con lo que viene de afuera.
Claro, nosotros, ¿sabés qué sentimos? Nosotros hacemos generalmente una reunión por mes con los papás de estos jardines, con la comunidad escolar. Y vemos que nuestra comunidad escolar, y hablamos de papás y mamás que tienen entre 25 y 40 años. Finalmente, cuando llega el momento de la reunión, dicen, qué bien que está acá, digamos, se extiende, se sientan, siempre preparamos un té o algo para compartir, y cada uno expresa lo que está viviendo, expresa los inconvenientes o las alegrías que están teniendo en la familia, lo que está ocurriendo. Y los vemos realmente ocupados en que salen de la casa temprano, tanto mamá como papá, que no han visto si el día era soleado o estaba nublado. Trabajan en muy cargadas de sonidos, de smog, de invasión desde el exterior, y llegan a casa agotados y requieren de sentirse de vuelta a ellos mismos quienes son, por eso el hecho de sacarse los zapatos, ponerse una ropa cómoda, reencontrarse con la familia. Vemos que la preocupación de lo económico, el trabajo, proveer lo necesario para poder vivir dignamente, en comida, en vestimenta, en salud, los mantiene ocupados, pero dejando de lado realmente lo verdadero, que es ese calorcito, esa unidad, ese sentimiento de reencontrarse, de mirarse a los ojos, de hablar, de comunicarse. Entonces, a veces tenemos tanta invasión desde los medios de comunicación, desde las pantallas que nos traen imágenes que generalmente no son las más felices. Entonces, el hecho de reencontrarnos todos los meses y vernos y mirarnos y hablar de estas cosas, es que uno, ¿quién no recuerda cuando es pequeño? Cuando uno era pequeño, el gustito de la comida, lo que se hacía en las fiestas, el olorcito a las hojas que se quemaban en el otoño. Digamos, bueno, eso, la huerta, regar la huerta, el olor de la tierra cuando llueve. Bueno, eso nos retorna, nos hace interiorizarnos y sentir con alegría aquellas cosas que nunca más las vamos a olvidar. Nosotros lo que intentamos hacer es poder renovarnos día a día y poder reconectarnos con eso, ¿no? Con los olores, con los sabores, con la mirada, con las texturas, con el calor. Entonces, claro, entendemos que no es sencillo, pero es una práctica que tenemos la responsabilidad de hacerla y de conectarnos internamente día a día por nosotros y por nuestros niños y por quienes nos rodean, ¿no?
Claro. Claro, ahora ya después de escucharlos, ya tengo pensado qué le voy a pedir a Santa Claus o a San Nicolás, como le llaman ustedes. Porque, claro, quiero ser mejor persona, ¿no? Y decir que yo me gustaría saber y tener las herramientas siempre adecuadas en el momento apropiado. Y bueno, yo creo que eso hay que trabajarlo todos los días con conciencia. Entonces ese sería, yo creo que un buen regalo, la verdad.
Es muy especial, sí.
Claro.
Me faltó una cosita que también, en todo ese camino también tan bonito que describió Úrsula y eso, que ya habló de la corona de Adviento, y en la corona de Adviento, que el primer domingo, cuatro domingos antes de la Navidad, se enciende la primer vela. Y eso es porque baja un ángel cada domingo. Además de prender las velas en esa corona de Adviento, baja un ángel de un color determinado. El primer domingo baja el ángel azul. Y el ángel azul es este que trae lo que estábamos comentando, es decir, todas aquellas personas que ya no escuchan los ruidos de afuera, como esos ruidos de los automóviles, de los aviones, de los niños que gritan, sino que empiezan a escuchar que algo va a suceder. Entonces empiezan a preparar para la Navidad. Y él trae con esa capa azul como el silencio y la paz. Y la mayoría de la gente que no lo percibe, entonces no está escuchando esto. Pero su canto dice, el cielo viene sobre la tierra, ¿no? Y empieza a habitar el corazón de los hombres. Entonces es cuando empezamos a preparar. Después, y ahí pasa todo el reino mineral, cuando encendemos la segunda vela de esa corona.
Oye, solo una pregunta. Dijiste que algo hacía con el corazón de los hombres, pero no se entendió.
Que viene a habitar el corazón de los hombres, digamos, el cielo baja sobre la tierra y Dios viene a habitar en el corazón. Entonces pide ponerle atención, no abrirle la puerta, que va a haber este suceso. Entonces ahí es cuando ya estamos atentos a que algo va a suceder y es cuando empezamos los preparativos. ¿Sí? Y cuando encendemos la segunda vela es cuando baja el ángel rojo, él trae una capa roja. Y él trae en la mano izquierda una canasta, y esa canasta es toda de oro. La canasta está vacía, pero él anhela llenarla con para llevarle algo a Dios. Y esa canasta es muy fina y delicada, está hecha toda con rayos de sol, por lo que no se puede llenar ni con cosas duras ni pesadas. Entonces, ¿qué busca este ángel cuando entra allí en esas mismas casas donde estuvo el ángel y donde está el ángel azul? Busca en el corazón de los seres para ver si encuentra un poco de amor, amor verdaderamente puro. Y ese es el que guarda en la canasta. Y ese amor lo lleva al cielo, para que aquellos que habitan en el cielo, que son los ángeles y son también los hombres que ya no viven en la tierra, nuestros seres queridos que no viven en la tierra, toman de ese amor que les lleva el ángel rojo, el ángel de capa roja, y hacen de él luz para las estrellas. Dejen, por eso los niños van poniendo también en el cielito una estrellita, cada día es una forma también de calendario de Adviento, ¿no? Que van poniendo una estrellita en el cielo para iluminar el camino de María y José. Y ahí, cuando ya en el pesebre apareció el reino vegetal, ¿no? Que es la flor o la ramita o la piña, ahora hacia la tercera semana, que a encender la tercera vela, el tercer domingo. Y cuando encendemos la tercera vela, viene el ángel completamente blanco, blanco y luminoso. Trae en su mano derecha un rayo de sol y posee un poder maravilloso, porque lleva luz a todos esos corazones donde estuvo el amor que llevó el otro ángel, ¿no? Entonces deposita en ellos la luz que penetra en los corazones e ilumina todo el interior. Por eso cuando miramos a los seres que están viviendo todo este proceso, a los niños y a los adultos que lo viven de esa manera, y miramos a los ojos, parece que estuvieran iluminados, ¿no? Que estuvieran radiando también esa paz o ese amor o que están dedicados a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el ángel blanco y ahí es cuando aparecen también todo el reino animal, ¿no? Que aparecen las ovejitas o el perro del pastor. Y vamos ahora hacia la cuarta semana, el cuarto domingo, donde se enciende la cuarta vela y baja el ángel color con su capa lila. Y este ángel trae del cielo, trae en su mano una gran lira. Toca con esta lira una música muy dulce acompañando un canto que es muy armonioso y claro. Y para escucharlo hay que tener el corazón silencioso y atento. Y esta música trae esa paz, ¿no? Ese canto del niño. Y entonces todas las semillas que duermen en la tierra se despiertan y se estremecen, y el canto de los ángeles le dice que Dios no lo olvida y que algún día toda esta tierra va a ser un gran paraíso.
Qué bonito. Entonces, qué maravillosa imagen.
Es como, porque es como, por eso el nacimiento no lo vamos a ver con los ojos, ¿no es cierto? Lo vamos a percibir,
claro,
con nuestro corazón, con nuestra vivencia. Y ahí se ilumina, ¿no? El corazón, ahí esa chispa divina, ¿no? Eso se trata, por eso todo, por eso todas estas vivencias con el niño, ¿no? Cada símbolo tiene un sentido. Por eso es verdad, como vos preguntaste al principio, ¿cuál es la qué significa cada cosa? Porque bueno es percibirlo, pero como adultos a veces necesitamos como primero llevar esto al intelecto, que enfría, ¿no? En realidad, pero que cuando lo sabemos, podemos hacer ese trabajo de percibirlo, ¿no? Por eso los cuentos también, todos los cuentos, y este cuento es una vivencia, no es un cuento que escuchamos nada más, sino que es que al vivirlo está haciendo como un masaje dentro nuestro y está acomodando, claro, está acomodando cosas dentro nuestro. Entonces cada por eso es muy importante el cuento para el niño y el cuento a la noche, que tanto bregamos todos los maestros, para que se le cuente siempre un cuento a los niños antes de dormir, porque es una preparación para ir al mundo espiritual. Es decir, el niño lo vive como si saboreáramos el mejor manjar que se nos ofrezca, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es para el niño, es necesario, el alma del niño lo necesita, lo sana, lo prepara, lo hace vivir de otra manera, y eso de adulto nos hace que no estemos tan desconectados. Ya son semillas que ponemos en ellos para que a través de esos cuentos, hasta muchas veces algunos mayores que nos han contado cosas, resuelven problemas, porque yo recordé en ese cuento que tal cosa. Entonces es increíble, queda dormido para resplandecer mañana en la solución de un problema real, ¿no? De un problema aquí en la tierra. Entonces, no, hagámoslo, es muy necesario.
Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues precioso todo lo que nos has compartido, qué maravilla. Y bueno, eso que les preguntaba, ¿cómo surge este proyecto de la casa de Nora y Guille? Que está bonito.
Y bueno, tenemos que ir muchos, muchos años atrás. Nosotros, como maestros Waldorf, formamos parte de grupos de maestros que fundamos juntos la primera escuela Waldorf acá en la zona donde vivimos. Y bueno, cumplieron este gran deseo y la necesidad, digamos, social que existía de este tipo de escuelas. Bueno, participamos después también como mentores de otras dos formaciones, de estas dos escuelas, y después pusimos nuestro proyecto, ¿no? Hicimos un jardín, marcha este jardín con los padres, con los niños y nosotros, y abrimos las puertas de nuestra casa, y bueno, y así durante 25 años estamos en sala trabajando con ellos, trabajando con la comunidad, y también llevando adelante talleres para padres y trabajando también en formación de maestros. Y este es nuestro proyecto, ¿no? Y ahora, bueno, la pandemia nos dio la oportunidad de abrir este canal en YouTube para llevar a más personas nuestra experiencia y también poder llevar la pedagogía Waldorf a lugares donde las escuelas no están o las familias no tienen posibilidades de acceder a esta educación. Bueno, y nos da gran, ¿no?, que lo que comenzamos para comunicarnos en esta época de pandemia con las familias y con los niños que no podíamos estar día a día, y lo hacíamos a través de este canal, nos dimos cuenta que comenzamos con nuestro grupito de familias, y ahora encontramos que hay mucha gente que tenemos la suerte de poder entrar en sus casas y contarle las cosas que conocemos, que sabemos y que compartimos juntos. Y bueno, y así estamos caminando esta nueva etapa de nuestro proceso de...
Claro, nosotros decimos que antes, hace esos 25 años, abríamos nuestra puerta y llegaron la familia. Y ahora nosotros abrimos la puerta y salimos. Las ventanitas por donde podemos entrar. Y wow, conocimos mucha familia y muchas personas, que hay mucho interés y mucha necesidad. Y nos alegra poder llevarlo hacia afuera, ¿no? Todo esto, esta oportunidad que nos dieron. Desde la pedagogía Waldorf en Aprende. Entonces ahora tenemos la responsabilidad de darlo.
Pues es precioso lo que hacen, de verdad que transmiten algo muy especial que no se ve siempre y se antoja mucho. La verdad es que, bueno, mi hija ya es fan y me dice, ponme a Guille, ponme a Nora, ¿no? Ya, el cuento de los gnomos. Entonces ya es una cosa que además... parece que ya la necesita, ¿no? Que me parece perfecto que le guste. Y bueno, ya para terminar, no puedo evitar la curiosidad de invitarlos a que algún día hagan un video donde compartan cómo se trabaja la pareja todos los días, porque me da la imagen de que son una pareja preciosa. Y bueno, me imagino que ahí también hay trabajo, porque si no... No habría esos frutos, ¿no?
Sí, está bien. Sí, no es fácil, claro, pero sí, siempre estuvimos juntos trabajando.
Es lindo poder trabajar juntos y estar en lo mismo, ¿no? Ideas diferentes, cada uno se encontraría y contaría cada uno sus cosas y fluiríamos así. La vida es la oportunidad de estar exactamente en lo mismo, y así nos permite ir transitándolo. Y por supuesto, como adultos, hay mucho que trabajar internamente, mucho que compartir, mucho que hablarnos, mucho que contarnos, mucho que mirarnos. Y eso ayuda, ¿no? Que uno pueda vivir en armonía con uno mismo, con nuestra pareja, con nuestras necesidades, con nuestras falencias, con nuestras riquezas, y a su vez la responsabilidad de tener todos los días que compartirlo con los niños, pero tenemos que estar en forma impecable.
Sí.
Equilibrados, claro.
Lo que me parece bueno y lo que podríamos como invocar es que muchos varones sean maestros y sean maestros de jardín, porque es muy importante para el niño ver esta imagen, como vos decías, de pareja, ¿no? Del hombre y de la mujer, y de las formas en que nos podemos comunicar, y que tengan la presencia de mamá y papá, o del abuelo y abuela, o del tío y tía, es decir, que esté la presencia, esto, de María y José, como, claro, la presencia del ser, ¿no? De las polaridades, porque entonces ellos se sienten como... me parece más acogido. Entonces, como invocar a todos aquellos que sientan esto a ser maestros. Es muy necesario que sea el hombre también el maestro que esté presente, ¿no?
Pues ya les digo, yo creo que sería un exitazo porque además tienen experiencia. Entonces estará increíble escucharlos ahí compartiendo esos tips para los nuevos que tenemos muy poca paciencia y decimos, bueno, ya, el que sigue. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido de verdad un deleite escucharlos y pues que sigan los éxitos y gracias por todo lo que comparten al mundo y enseñan y dejan. Que seguramente va a resultar en una mejor sociedad. Así que muchísimas gracias.
Ah, bueno, que así sea. Carolina, te queremos agradecer mucho, mucho. Estamos muy contentos que te hayas conectado con nosotros, nosotros poder tener la oportunidad de contar lo que hacemos a través de tu canal. Y bueno, realmente nos dio mucha alegría, estamos muy agradecidos.
Muchas gracias, Caro, sos un ser muy querido.
No, pues al contrario. Muchísimas gracias a Nora y Guille por acompañarnos en este programa tan bonito que lo han hecho con todo el corazón y se nota, así que gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y que sea una herramienta más para estas fechas, para que ese espíritu se siga nutriendo y fortaleciendo, para comenzar un 2021 con una nueva energía, renovados y muy fuertes, para seguir construyendo una nueva sociedad, una nueva manera de vivir, que esa yo creo que es la meta principal de esta crisis, de este momento que estamos viviendo. Hay que empezar a trabajar por una nueva manera de vivir y de ver la vida. Te recuerdo que estamos en contacto a través de Facebook, de YouTube, de Instagram y de nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por estar una vez más aquí. Los dejo como siempre en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM. Yo soy Cara Hernández. Contigo están mis mejores deseos hoy y siempre. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, yo soy Caro Hernández. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.